Esto es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial X-Men First Class.
Pedro Aján,
Miguel Ángel Hernández
y Mario Padilla.
Y hoy, antes de empezar a hablar de la película, porque vamos a hablar de la película, ¿te acuerdas, Pedro? Vamos a dedicar este episodio exclusivamente a la película, pero hoy, esta semana salió una noticia así como que verdaderamente histórica. Se los voy a leer, el comunicado del LA Times. Dicen, ese cómics regresa a un punto de inicio en septiembre, renumerando toda su línea de títulos desde el número 1, y además va a renovar todos sus principales personajes, incluyendo a Superman, Mujer Maravilla y Batman. Ahí les va lo histórico. Al mismo tiempo, la compañía que ha estado publicando cómics por 76 años también dijo que empezaría a vender copias digitales de todos sus títulos de superhéroes impresos a través de aplicaciones y a través de un sitio de internet el mismo día que empiezan a venderse en las tiendas de cómics. Esto es histórico, ¿no? A mí me parece que creo que yo lo veo desde el punto de vista, lo entiendo perfectamente desde el punto de la mercadotecnia. Yo siento que esto es como lo que hizo Nintendo. Esto es, creo que ya exprimieron lo más que pudieron a los fans de cómics normales, a los fans de cómics como nosotros. Ya les dimos lo que les podemos dar, pero ahorita están yendo sobre los nuevos lectores. Por eso es que están haciendo un nuevo reboot con todos los héroes. Y yo creo que, ahorita, ¿cuántas iPads hay en el mercado, güey? ¿No? ¿Cuántas iPads hay en el mercado? Y oye, por cierto, no nos presentamos, ¿verdad?
No.
¿Volvemos a empezar? Y entonces, digo, yo creo que es lo que hizo Nintendo con el Wii. Adiós, jugadores hardcore, sobre los casuales. Y tuvieron un éxito tremendo. Yo creo que ahorita DC Comics se está yendo sobre los jugadores, sobre los lectores de los nuevos lectores de cómics. Gente que tenga su iPad y quiera comprar un app de Superman. ¿Tú qué opinas, Pedro?
Bueno, creo que la razón por la cual te emocionó tanto es porque tú pensaste que cuando comentaste eso de lo del que te mandaran cómics del mismo día que salieran y todo eso, y al otro día te llamó Dan Didio, tú pensabas que te estaba dando el avión, nada más nos quería ganar, ahora sí que...
Güey,
ah, bueno. Y no, efectivamente, bueno, pues ya se está haciendo, ya nos está alcanzando esas ideas que teníamos ahí, o esos comentarios que hiciste. Y bueno, eso a mí se me hace lo relevante. De repente en el blog estaban diciendo, ay, que ya lo van a cambiar definitivamente, y que yo creo que va a ser por un rato, y si tiene éxito a lo mejor va a ser una especie de línea y Ultimate de la DC.
Y las otras compañías van a estar viéndolos. Todos van a estar viendo a ver qué pasa con DC Comics.
Sí, de hecho eso es bueno porque de alguna manera, bueno, pues tan siquiera se están intentando hacer las cosas diferente, y esperemos, falta ver dos cosas. Primero, es de lo que estábamos hablando, qué tan accesible va a ser económicamente y que no le falle la tecnología.
¿Cuál sería para ti así como que el precio, tu precio acá chido para comprarles en tu iPad o en tu... ¿Cuál precio sería para ti una cosa accesible?
Lo que tú habías dicho, $1, se me hace $1. Ahora, $1 y a lo mejor manejar paquetes por ahí, ¿no? Es decir, si tú compras
dice
los...
Dice que no, que $1 no.
¿Cuánto sería para ti?
50 centavos.
O sea, la mitad de nada.
También podría ser accesible. Yo lo diría, por ejemplo, yo tal vez si yo fuera en DC diría, $1, y si tú compras los 52, pues ahí sí te quedaría.
Estamos
50 centavos.
De que ahorita van a sacar 52 números, que van a ser variados, va a ser de todo. El principal va a ser el de la Liga de la Justicia, que va a ser escrito por Geoff Johns y dibujado por Jim Lee. Superman lo va a tomar Morrison. No me acuerdo quién lo va a dibujar. Pero vaya, yo creo que... Vaya, está interesante, güey. Sí, a lo mejor parece un gimmick, pero yo por el lado de las historias sí digo... ¡Ay, tinguen a su madre! Porque, pues, por ejemplo, Linterna Verde, pues está poca madre. No sé qué va a pasar con todo lo que tenemos hasta ahorita que se ha acumulado de Linterna Verde, ¿no? Pero por otro lado, desde el punto, sí es una cosa que me emociona porque también quiero leer historias nuevas, ¿no? Quiero leer algo nuevo con los superhéroes renovados, no sé.
Esa era la segunda.
¿Ya puedo hablar o eso diálogo de siempre entre ustedes dos? Porque déjenme decirles que Mario me encomendó, bueno, nos encomendó a todos. Estamos analizando como los mejores momentos del podcast del tribunal. Y precisamente creo en los episodios del 10 al 14, nosotros lo platicamos que DC iba a hacer eso, que iba a hacer un reboot, que lo iba a sacar todo en línea. Y me sorprende lo que sería lo...
Pero espérate, ¿lo platicamos porque lo leímos en algún lado o porque simplemente se nos ocurrió?
Se nos ocurrió. O sea que hay alguien de las oficinas de DC que está oyendo el Tribunal de los Supergüeyes. Y pues eso. Ahora, mi opinión sobre esa situación era que pues era lo que iba a pasar. Las compañías se tienen que adaptar a las nuevas tecnologías. Para mí el precio ideal sería 50 centavos porque la compañía no va a gastar en papel, no va a gastar en tinta de color, no va a gastar en compañías de distribución, que eso es bastante caro. El dinero que ingrese va a ser exclusivamente para editores y para artistas.
¿Sabes?
De hecho, van a ganar más.
Oye, ¿sabes quiénes tienen un miedo tremendo ahorita con esto?
Los distribuidores.
No los distribuidores.
Las tiendas.
Tiendas de cómics.
Exacto, exacto.
Ellos serían los más afectados aquí.
Así es, pero ni modo. Tendrá que cambiar su giro de negocio. Tenemos también otro invitado con nosotros, que ya ha estado antes acompañándonos, y es nada más y nada menos que el gran, magnífico Luis Toscano.
Así es, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, sí, coincido en que este movimiento de DC pues va a hacer que muchas tiendas de cómics se sientan amenazadas, pero yo creo que esto al final va a ser algo bueno, porque va a hacer que estas tiendas reevalúen su papel de cara a los consumidores de los cómics. Tratar de convertirse no tanto en un lugar donde se almacenan los cómics, sino un lugar donde cualquiera que vaya pueda pues participar de esta gran experiencia que implica el leer los cómics y pues leer todas estas aventuras de los superhéroes y de otros títulos.
Y a lo mejor crear actividades o algo así en las tiendas.
¿Sabes también que va a ser padre? Que si esto tiene éxito, y yo creo que sí lo va a tener, se va a abrir el campo para muchos creativos. O sea, mucha gente que quiere hacer cómics, ahora van a ver muchas más opciones de la misma compañía.
Yo eso hubiera pensado, güey, pero estoy viendo la línea de los cómics que están... Olvídate, son los mismos creadores de siempre, no hay creadores nuevos. Yo hubiera pensado que iban a traer gente nueva a empezar a hacer cómics. Ponle que no para Superman, ¿no? Pero pues sí para, por ejemplo, Birds of Prey o no sé, alguno de los... Traer creadores de independientes, ¿no?
No, porque tienen que jalar a la gente. Primero tienen que jalarlo con nombres conocidos y ya después ya traer a los nuevos.
Güey, al lector que no es lector de cómics, no le interesa quién es el escritor o quién es el dibujante, güey. Eso nos interesa a nosotros, pero realmente a los que ellos quieren atraer con este movimiento, no les interesa.
A eso iba. El límite...
Agárralo, que no voy a hacer.
¡Ay! Ahora sí que el límite de esto va a ser lo bien escrito, lo bien dibujado que esté en estos números, porque si es un gran experimento y en la parte tecnológica y en la parte mercadológica está muy bien, pero no están bien escritos, si no están bien dibujados, creo que la cosa no va a pintar bien, o va a pintar muy de manera muy regular, no con el éxito que se espera. Entonces ahí es donde se debe realmente de sacar la casta y es donde realmente debe de haber talento pues detrás de esta apuesta, para que efectivamente sea lo que todos esperemos, pues que sí, que va a beneficiar a todo el mundo en todo caso, ¿no?
Ah, imagínate, lo que te decía hace rato. ¿Cuántos millones de iPads hay ahorita? O sea, tablets en general, olvídate de iPad. Los que son de Android, los que funcionan con Android. iPhones, o sea...
Pedro y Luis todavía no tienen.
Pero vaya, es que... O sea, es un outlet increíble, güey. Entonces, es obvio que alguien tenía que aventarse ya. Alguien se tenía que aventar a eso. Ya el contenido digital se está vendiendo en todo. O sea...
Pregunta para todos. ¿En cuánto tiempo crees que Marvel le va a copiar a DC?
Van a estar viendo ahorita qué pasa con esto. Y en cuanto... Si esto llega a funcionar y le llega a funcionar bien a DC, Marvel le va a entrar a la olla. Pero si no... Yo creo que en unos año y medio, 2 años máximo. En caso de que resulte. Y de hecho yo creo que esto Marvel ya está... Oye, a fuerzas tienen espías, a fuerzas saben lo que pasa en DC Comics. Ellos ya sabían de esto. Esto no es una cosa que estén sacando ahorita de la noche a la mañana. Se nota que es una cosa súper planeadísima. Esto no lo están haciendo sin tener información de lo que quieren los consumidores. Ellos saben lo que quieren los consumidores. Y te aseguro que atrás de esto hay muchísima investigación de mercado. Y te aseguro que no lo van a hacer al fregadazo. Yo creo que inclusive van a utilizar mercadotecnia hacia los medios generales. O sea, yo creo que a lo mejor hasta vamos a ver en el App Store, vamos a ver anuncios de que un cómic gratis de Linterna Verde, ¿no? El número 1 de Linterna Verde gratis o algo así para que lo lea y que la gente se interese, ¿no? Y yo creo que ahorita con las películas, con todo, la gente va a estar interesada en comprar cómics, güey. Simplemente vean lo que pasó con los juegos de video. Gente que nunca en la vida juega juegos de video, se la pasan jugando en el Facebook.
Me pasó en el iPad con el FIFA 11.
Ahí lo tienes. O sea, nunca jugabas juegos de video, te la pasas jugando en el iPad. Hay gente que... ¿Cuántas mujeres en la vida han jugado juegos de video? Y se la pasan jugando Cityville en el Facebook, ¿no? Es un jueguito que se llama Cityville. Pero bueno, hay muchos jueguitos en el Facebook que son... La gente los juega.
Entonces, y es una Bill City este juego.
Entonces, bueno. Entonces, yo creo que lo mismo va a pasar con los cómics. Van a volver a generalizarse porque van a... O sea, yo creo que... Va a volver a suceder lo que sucedió en los 80s, que eran tirajes grandísimos, nada más que estos van a ser digitales en lugar de ser en papel, ¿no?
Es que no es tiraje, manos el archivo y se va multiplicando.
Aquí lo malo, el enemigo va a ser la piratería, ¿no?
Es enemigo de todas las industrias.
Yo creo que ellos tienen que estar preparados para eso.
Bueno, yo tengo una opinión un tanto alterna a este asunto de la piratería, porque tal vez sea cambiar la cuestión del enfoque, no tanto a proteger la propiedad, el cómic físico en sí, sino recordar que ahora todo el asunto de los superhéroes y las historias son ahora propiedades intelectuales, y si compras si lees el cómic, entonces vas a querer ver la película, comprar las camisas, los juguetes, los videojuegos. En cierta forma, todo como que eso justifica un poco el que no te compren el cómic, si al final la gente se hace fan del personaje, se hace fan de las historias y termina comprando todo eso. Además,
mira, yo siempre he estado en contra de eso, que cada vez sucede más, que las corporaciones sean vistas como personas. A mí no me parece que una corporación pueda tener los derechos sobre las regalías de una propiedad intelectual, cabrón. No debe de ser. La corporación no puede crear un personaje.
Lo que nos lleva a un tema derivado a lo que estás diciendo. La familia de Jerry Siegel y de Joe Shuster acaban de ganar en la corte en Estados Unidos los derechos de algunas características de la vida, si podemos decirle así, de Superman. Y es que ya no, Krypton ya no va a pertenecer a la historia de Superman, ni Jor-El, ni Lara, ni un montón de cosas del origen de Superman, porque eso lo crearon directamente Jerry Siegel y Joe Shuster, y ya la ley de Estados Unidos les otorgó esos derechos. Entonces, con este reboot de Superman, se cree que la nueva creación de Superman ya no va a tener como origen Krypton. O sea, que va a venir, ¿qué? ¿De otro planeta? ¿Va a ser creado en la Tierra? ¿Qué creen que pueda pasar con el personaje? Porque aparte es posible, si sigue continuando la lucha legal entre la familia de Jerry Siegel y Joe Shuster contra DC Comics, que puedan perder hasta los derechos de Superman para el 2013. Por eso les apuraba mucho que la fecha de la película fuera diciembre del 2012, porque en diciembre del 2012 se les acaban los derechos de Superman. Opiniones.
Esa es la clásica teoría de la conspiración. No puede ser. No va a pasar nada, Miguel. Es más, aunque DC perdiera los derechos de Superman, simplemente se haría una... O sea, DC no va a dejar de usar a Superman. Sería una estupidez que los que ganaron los derechos... ¿Qué crees que quieren los que ganaron los derechos? Ganar dinero sobre los cómics que se vendan de Superman. Ellos no quieren que se deje de publicar Superman. Entonces, o sea, ese no es el punto. Entonces, yo creo que eso no tiene nada que ver con las historias. Nada que ver. Yo creo que no va a tener ningún efecto. Y si hicieran eso en el nuevo reboot de quitar a Krypton, oye, pues entonces ya mejor que pongan al Capitán Marvel, porque pues entonces ya no es Superman, ¿no? Mejor que le pongan su origen mágico y que dice Shazam y se convierte. No creo. No creo que este reboot vaya por ahí, ni mucho menos. Y más que nada, que Superman lo va a tomar Grant Morrison. Y ya vimos lo que puede hacer con Superman Grant Morrison, güey. ¿No? Entonces, yo creo que va a estar muy interesante ese título. A mí sí me interesa mucho leer un título mensual de Superman escrito por Grant Morrison. Y más aún, desde ceros, güey. Yo creo que va a estar muy interesante, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver qué pasa.
¿Quién va a dibujar eso?
Te digo que no sé quién lo va a dibujar, güey. Pero me acuerdo que Grant Morrison es el que lo va a escribir.
Pues bueno, ojalá y resulte bien para el bien de todos. Y bueno, algo que resultó bien, bien a secas, fue la película de X-Men First Class o Primera Generación, como le pusieron aquí.
Antes de empezar a hablar de la película, acuérdense que esto son nuestras opiniones personales. Estamos partiendo del punto de que ustedes ya vieron la película, o sea, la vamos a spoilear al máximo. Entonces, si no han visto la película, porfa, póngale pausa aquí, vayan a ver la película y luego nos siguen oyendo. Esto van a ser comentarios totalmente contando con que ustedes ya la vieron. No, pues, vaya, empezando. Vamos a empezar con lo primero. ¿Qué les pareció en general?
Yo digo que bien, bien a secas. Hay unos agujeros por ahí en la historia o ciertas cosas que podrían estar mejor, pero me dejó complacido. Creo que es una buena entrada de Hombres X, una buena opción para ver. Y bueno, pues no sé, creo que por ahí hay algunas partes que rompen con lo de Wolverine Orígenes, pero bueno, vale la pena verla y es una película disfrutable.
Para mí fue una película bien a húmedas. Es que Pedro dijo bien a secas.
Qué bueno que lo explicaste, güey.
Es que Pedro se me quedó bien así como... Por ahí hay dos muy buenos cameos. Hay uno de Hugh Jackman, o sea, sale Wolverine en la película. Y la escena es muy divertida. Y hay otro cameo por ahí de mi exnovia... ya hasta se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? No, Rebecca Romijn. Rebecca Romijn sale también por allí, aunque la actriz de Mystique de Raven es otra, que no está nada mal. Y yo le platicaba a Mario que para mí la película fue como increchendo. O sea, hace que empezó despacito, empezó lenta, como medio confusa, pero como que se fue arreglando y fue subiendo de nivel. Y al final estuvo emocionante, estuvo padre. Yo me divertí porque yo llegué sin expectativas. Mario está llorando. Llegué sin expectativas y me fui satisfecho. Es de las películas de los Hombres X, yo creo que después de la segunda, la que más me ha gustado. ¿Tú qué opinas, Luis?
Pues bueno, pues yo coincido en que es una película buena. Y bueno, como tú dices, yo tenía pues unas expectativas, bueno, no reducidas, tenía cierta caución, porque después de ver la película de Wolverine, Orígenes, como que bajaron mucho el estándar, pero yo creo que con esta película ya lo recuperaron. Ya como que ya se van encaminando otra vez a hacer buenas películas de los Hombres X. Y bueno, pues los cameos pues estuvieron bien, pero yo quería el de Stan Lee, que como siempre ya debiera estar siempre en los de Marvel, y en esta no le dieron su cameo. Es la única queja grande que tengo de esta película.
Está chida, ¿no?
Ah, está divertida. Está divertida, pero a ver qué mira. El actor que pusieron de General Ruso siempre sale de ruso en todas las películas.
Es lo que le digo a Pedro.
Desde aquella del santo de este... Misión Imposible también salía. En Misión Imposible. Era Dimitri, exacto. O sea, siempre de ruso es ese güey. Necesitamos un ruso, háblenle a ese güey.
Cagadísimo.
No sé, güey.
Jean Reno.
Jean Reno.
Ándale, un francés y es siempre el Jean Reno. No, pero... Mira, está divertida. Nadie lo puede negar. Vas a verla, te la vas a pasar bien, puedes irla a ver con quien quieras, además. Es una película que la puedes ver con quien sea, hasta con tu abuelita si quieres. Ahora, ya poniéndonos a analizarla a fondo acá desde nuestro punto de vista de lectores de cómics, pues tiene muchos asuntos que pues no, ¿no? A mí en lo personal, les repito, para mí está muy divertida. Me gustó la película, pero me saca de la historia cuando quieren hacer una cosa muy realista y a la mera hora no es realista. O sea, me descontrola, güey, cuando pasa eso en una película o en una cómic o en una novela o en lo que sea. ¿Quieres hacer algo realista? Hazlo realista. ¿Quieres hacer algo goofy de acción? Haz algo goofy de acción y te sale la de Red de Bruce Willis, por ejemplo. Hazlo goofy de acción, ¿no? O quieres hacerlo realista, hazlo realista. Y vete por el camino realista, ¿no? Entonces, ahorita verlo por el lado primero de una cosa que empieza, que parece ser muy realista, y luego ver esos líderes mundiales que, oye, qué cosa con los líderes mundiales, cabrón. Son una bola de estúpidos, cabrón. Se dejan llevar por cualquier cosa los líderes mundiales, o sea, pues mira, si estuviera en esa cámara que salió del... Y estuviera López Obrador ahí, los convence de lo que sea, cabrón. Le dije, a ver, a partir de hoy yo voy a ser el rey del mundo. Todos, sí, sí, bravo, bravo. O sea, cuando están hablando de la guerra y que van a empezar, todos aplauden, güey. Cuando, no, vamos, bravo. O sea, ¿qué onda con los líderes mundiales estúpidos, güey? ¿No piensan en consecuencias de nada o qué? Bola de irresponsables, o sea, güey, fuera de la realidad totalmente, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, también me saca un tanto lo rápido que se cambia de bando todo mundo aquí. O sea, realmente sin justificación. Por ejemplo, Mystique se cambia de bando. O sea, vivió con Charles toda su vida, ¿no? Hasta sus 20 qué años.
Yo pensé que cuando decías que se cambiaba de bando era cuando se transformaba en hombre.
No, güey. O sea, vivió con Charles como su hermana, güey, por cuánto tiempo, ¿no? Y al final lo tienen baleado. Está el güey con un balazo en la espina dorsal y ella, ay, me lo cuidas, porfa, ¿no? Me voy acá.
No, y además él le dice, no, ya, lárguese, órale, sí, óscale. Sea... Aquí tú no vas conmigo, ni siquiera quieres estar conmigo.
Exacto, o sea, es como si... Bueno, y así es, o sea, quieren hacer que las piezas se embonen con lo siguiente y si no embonan, pues las hacen que embonen a fuerzas, ¿no? Entonces, también son cosas que, pues, a mí... me sacan por completo. Y la otra, ¿qué onda con la superpoderización del show, güey? ¿No? Es súper hiperpoderoso, güey. Olvídate de cómo es en los cómics, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
Quería decir algo y no lo dejaste. No, pues quería comentar que esa parte de los líderes mundiales estúpidos se me hace pues la más realista, la verdad. Bueno, en mi opinión personal.
¿Por qué? ¿Por las veces que has estado en las reuniones de la ONU o qué onda?
Bueno, pues ahí como en mi trabajo tengo contacto con el gobierno local, pues te diré que que yo creo que sí, ahí sí no me lo creo que fuera esa la parte menos realista de la película, la verdad.
Si así fueran los líderes mundiales de veras, ya no estaríamos aquí, cabrón. Estás hablando, como tú dices, el gobierno local, ok, en un municipio sí se ponen a pelearse sobre los impuestos locales, cabrón. Pero estamos hablando aquí de bombas nucleares y peor aún, fue una situación que fue real. La crisis de los misiles en Cuba fue real y sucedió. Entonces, imagínate que de veras hubieran reaccionado así.
Eso es lo que Charles Xavier te hizo creer.
Puede ser.
Oye, ¿viste que Charles Xavier tiene el mismo poder de Superman? Que ves a las chavas y se les borra la mente.
Se les olvida todo.
De seguro
yo quiero ese poder.
Todos lo queremos. Pero quería comentarte, bueno, ahí lo crees menos realista, pero bueno, es que hablando ahí tú de la crisis de misiles, me acuerdo que hay un episodio que muy poca gente sabe, que sucedió en los 80s, que precisamente tenía que ver con la guerra nuclear. Muy poquísima gente sabe que en esa época, por un error de computadora, estuvimos a un pelo de que iniciara la guerra nuclear. Pero bueno, eso pues ya lo he comentado en otros espacios. Ahí pues si luego quieren les paso el enlace en el blog. Pero sí, te digo, eso de que los líderes mundiales por un pelo nos quieran aniquilar a todos, no se me hace la parte más irreal. Pero yo creo que en el contexto de la película y en el mundo que arman ahí, que dices que a huevo quieren meter las piezas con martillo, yo creo que no desentona tanto.
Para mí sí desentona, para mí sí le faltó más trabajo al guión, de alguna manera que fuera más fluido estos cambios de los personajes, que se notaron un poquito más. Creo que el único que me dejó casi complacido fue lo de Hank McCoy, lo de Bestia. Y digo casi porque también
tiene un motivo fuerte, ¿no?
No, sí, pero como que emocionalmente debió haber sido un impacto más fuerte ese cambio. Pero bueno, más o menos me lo creí, más o menos. Y bueno, sobre todo lo que me causó mucho ruido a mí, me lo olvidé así por completo, porque quería meterme a la película, si no a lo mejor sí me hubiera costado mucho más trabajo. Es ese inicio donde, bueno, Eric siendo niño mata a todo mundo, menos al principal culpable o al principal responsable de lo que le está pasando. Entonces, no te lo justifican.
Que no se podía, Pedro, estás necio con esa idea. Si lo lastimaba al principio, entonces obviamente lo iba a poder lastimar después y lo podía matar como a la mitad de la película. Y no tenía caso la película, ¿sí?
Es justo lo que decía Mario, o sea, no nos embona, no nos queda bien con lo que queremos, pues lo obligamos al personaje que actúe de manera diferente porque se nos antoja.
No, y fíjate, yo no sé ustedes qué opinan, pero para mí me pareció de muy mal gusto desde el punto de vista de película empezar la película con una escena reciclada de la primera película de los Hombres X.
A mí no, a mí me gustó. Como que de alguna manera te llevaba a esa relación que había entre las películas.
Güey, pero me gusta cuando, por ejemplo, es una cosa que, ok, lo ves de otro ángulo, o añade algo, ¿no? Pero no, fue exactamente la misma escena cortada y pegada. No, güey. A mí no me parece de buen gusto eso para ninguna película, cabrón.
A mí sí me gustó. No sé los demás.
A mí sí me gustó la película. A mí sí se me hizo que está chida. ya le había dicho, ¿verdad? No, pero a mí no se me hizo tan...
Analiza, cabrón.
No se me hizo tan, como ustedes dicen, que meten el pie grande a un zapato chiquito. A mí se me hizo buena la adaptación del guión, no se me hizo tan forzado. Si había algunas cosas que me sacaron de onda, fue por ejemplo que por qué Kevin Bacon se veía viejo al principio, que era más anciano, o sea que eran años más.
Nunca se explica eso.
Y ya cuando se ve en el futuro, porque el futuro ahí es el presente, que son los 60, ¿por qué se ve joven?
Exacto.
Ah, pero Kevin Bacon, bien, ¿eh? Su actuación. Bueno, el tipo siempre me ha caído bien, sí.
Pues sí, es cierto, eso como que desentona un poco ahora que lo mencionas, de cómo antes se veía viejo y luego lo ponen más joven. Ahora también, pues solo falta que ese también sea su poder mutante.
¿Sabes también qué me hizo ruido? Tienen toda una gama de mutantes en los cómics y se sacan de la manga como cuatro que no existen.
No. La de las alitas de avispita, esa la metió Morrison en su corrida. Era una niña, pero, o sea, ni al caso, güey. Además, el negro sí fue sacado de la manga, hasta donde yo sé, ¿eh? Y le dije a Pedro, este güey lo van a matar inmediatamente, ¿va? Uh-huh. Y tal, ¿se acuerdan la caricatura de los hombres X? Que había un güey chistosín que tenía el poder de Mystique, podía transformar su apariencia, y en el primer episodio lo matan. Corrió la misma suerte que el negro. Nunca se hace el negro en una película de los 60s, güey. Te van a matar inmediatamente.
¿Y qué tal el poder hula hula de Havok? De Havok, de...
Sí, de Havok.
Oye, pero ¿por qué lo sacaron así, güey? Se me hace... O sea... ¿Qué les parece la representación de los poderes de cada uno? De los que no habíamos visto. A mí me parece... Mira, los que me parecen excelentes, así, excelente cómo se ve. Emma Frost se ve... Y cuando se convierte en diamante, a mí me parece muy bien. Es que Pedro me está haciendo caras. A mí me parece que se ve muy bien.
Se ve muy chapa, ¿no?
Yo pensé que se convertía en cristal, no en diamante. O sea, se ve muy chapa.
Sí. ¿Cómo lo hubieras diseñado tú o cómo hubieras preferido que se viera el diamante?
Mira, está muy fácil. El diamante, casi siempre cuando lo pulen, son cristales demasiado pequeñitos. Y a ella le ponían los cristales demasiado grandes en la imagen. Parecía de cristal. No, me refiero al tamaño del cristal en su imagen de ella. Al poner los rombos tan enormes, da más la apariencia de cristal que de diamante. A que si la hubieran puesto nada más que brillara, como si fueran diamantitos pequeñitos. Pero no.
De hecho, como la dibujan, no se le ven realmente rombitos de diamante en los dibujos cuando se convierte en diamante. Simplemente cambia y se ve brillante, ¿no? De todas maneras, a mí me gustó cómo se veía, porque me parecía que era una de las difíciles. Ahora, otro que me gustó mucho fue Banshee. Como, o sea, es la representación tal cual, güey, ¿no?
Coincido contigo en Banshee, pero coincido con Miguel en lo de Emma Frost. La verdad, me gustó sobre todo cómo vuela Banshee. Como que en los cómics nunca me terminaba de tragar.
Como que nunca le entendí cómo es que volaba Banshee, güey.
Yo no me la terminaba de tragar, así, ay, sí, con su grito vuela. Pero aquí me gustó. Está bien llevado y me gusta sobre todo eso de que una parte planea y de ahí se levanta.
Y aparte el actor, ¿no? Que pues después de hacer a Ron Weasley en Harry Potter, pues quedó bien ahora ahí.
¿Es
de...
Ron Weasley? ¡No manches, es Ron Weasley! ¿De verdad? Oye, se parece, güey. Es igualito, cabrón. Yo dije ahorita, sí es cierto. No, pero entonces te digo, me parece que esos dos se ven muy bien. Ahora... La verdad, la de las alitas de avispa está del nabo. Por más buena que está la vieja, porque sí está muy buena, está muy ridículo. O sea, yo sería lo último que hubiera puesto, pero bueno. Y pues el que pasa así como que sin pena ni gloria ni nada es el güey de los torbellinos. ¿Cómo se llama? El de los tornados.
Era el que salía en la Liga de la Justicia.
Sí, güey, o sea, realmente no... ese cuate pasa sin pena ni gloria, pero... Pero realmente sí, sí le da una... Mira, yo creo que esta película, te repito, no está hecha para nosotros. Esta película está hecha para toda la gente que vio las películas de los Hombres X. Y que dice, ¡ah! ¿No?
Para mí sí estuvo hecha. O sea, para mí...
No, de veras, ¿no? Esta es una película que está hecha y dedicada para la gente que vio las películas y que no ha leído cómics.
No voy a decir por qué se hizo bien para mí. Porque yo fui lector de X-Men de los 90s. Yo en los 80s no los leí, ni en los 70s. Y estos X-Men son un poco como los X-Men de finales de los 70s, 80s. Entonces yo como lector de los 90s sí los disfruté.
¿Qué ibas a decir, Pedro?
Sí, que bueno, de alguna manera hay que entender eso también. No hay que quedarnos clavados con continuidades o con cosas que no...
No, es una ofensa.
Entonces, bueno, en ese sentido, Creo que yo sí la disfruté, a mí sí me gustó la interpretación de los poderes de Shaw, el hecho de que fuera tan poderoso.
¿Tan poderoso te gustó?
Sí, a mí sí me gustó. Ahora, igual, como que me hizo ruido la manera en que lo vencen, la manera en que muere, porque bueno, por fin, si Charles Xavier no quería que lo mataran, pero sí lo mantuvo ahí tiesecito para que no se moviera, ¿no?
Bueno, pero es que si lo soltaba, entonces explotaba. ¿Qué prefieres?
Bueno, sí, también ya ahí me lo justificaste. Pero bueno. En lo que sí no coincido.
Magneto, ¿por qué no explotó?
Sí,
porque se disipó la energía que tenía dentro almacenada. Esa radiación se tuvo que ir a algún lado, ¿no?
Pues sí. Ahora sí que tapaste un hoyo, pero abriste otro. Bueno.
Ah, güey, mira, analizando todo el dilema moral de la película, porque realmente la película es vaya, explotan, vuelven a explotar lo mismo que se ha explotado en Los Hombres X desde la era de Chris Claremont, que es la rivalidad entre Charles Xavier y Magneto, en cuanto a que uno piensa que los mutantes pueden coexistir con la humanidad y el otro piensa que los mutantes nunca van a poder coexistir con la humanidad y que son el siguiente paso en la evolución, ¿no? Y que los humanos tienen que ser erradicados. La película, esa es la esencia de la película. Y trata de justificar hasta cierto punto el lado de Magneto, tanto como las otras películas trataron de justificar el lado de Charles Xavier. Y aquí, pues,
a mí me gusta más el helado de Charles Xavier.
Es que dije helado, entonces dijo el helado. Sí, es más bien como tu chiste de Chewbacca y Darth Vader, es algo parecido. Quien no lo haya oído, dígale a Miguel que se lo cuente. Pues sí, le dan una justificación al odio que tiene Magneto, porque pues si ya estaba con ganas de acabar con todo mundo, pues después de esto, pues más, ¿no? Después de que los bombardearon. Entonces, por cierto, qué buen papel de Michael Ironside, ¿no? el capitán del barco americano, güey. Ah. Es un actor que ha hecho 1000 películas, güey. Pero aquí, de veras, ya el papel que le dieron de plano patético, güey. Un placer servir con ustedes, camaradas. Esa fue su línea, pero no sé, ¿qué opinan, por ejemplo, de todo este origen y de la mansión, el jet, todo este origen de que todo proviene de que empezaron a trabajar con el gobierno de Estados Unidos y después se separaron? ¿Qué opinan ustedes de eso? Eso es totalmente nuevo.
Pues tengo sentimientos encontrados, por momentos me creí muchas cosas, por el otro no tanto, entonces bueno, ya la verdad es que pues ya hay unas partes que sí son ya más que, no las vi como continuidad, las vi como parte de una película nueva. Hay que despegarse en ese sentido. Y bueno, por ejemplo, de cuestiones como la del Blackbird sí me gustó, pero bueno, ya otras como que la cuestión de cómo al final sí se terminan desligando sin mucho problema, la verdad es que no. Entonces, bueno, ahí tengo sentimientos encontrados en ese aspecto de continuidad, y no tanto de continuidad porque no se apeguen con los cómics, sino porque ya si le rascas, como tú dices, si le rascas un poquito más a la pintura, pues ya sí se comienza a descascarar enseguida, ¿no? No sé los demás qué opinen.
¿Por qué insisten como en echarle tierra a la película? Está buena. Pues ustedes le ven a todo lo malo, hombre.
No es lo malo, es buscarle el meollo, cabrón.
Buscarle chichis a las culebras. Pues está buena la película. A mí, mira, fíjate, me gustó. Ahí van varias cosas que me gustaron. La vieja de Mystic está buena. La vieja de las alitas está buena. Oye, pero la que pusieron de
Emma Frost.
No, Emma Frost está bien buena, está bonita. No, la que pusieron de la doctora Moira MacDagher es pésima. Aparte es pésima actriz. No sé, no me cayó bien, no me gustó. Está demasiado gris. Muy mala.
No es lo badass que tenía que ser Moira MacDagher.
Ándale. ¿No? ¿Qué más me gustó? cuando se ponen ellos a entrenar, todas esas escenas son muy, muy chistosas.
A mí ese montaje se me hizo así como que ya nomás faltó tan ta ta tan ta ta tan ta ta tan 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 ta ta tan, ya nomás faltó Rocky pasando ahí cargando la carreta o algo así, güey. Un montaje que pues no sé.
Me gustó ver la primera versión de Cerebro.
Ah, eso estuvo chido. Estuvo chido.
¿Qué más me gustó ver? Ah, pues ya les dije, ¿no? Los cameos ahí de Wolverine y de Mystique de adulta. ¿Qué más estuvo chido? Pues no sé, a mí sí me gustó la película.
Bueno, pues coincido en que, pues, sí, la película estuvo chida, pero... Bueno, es que quiero ver si Fox también me manda un iPad como hicieron con Miguel.
No me mandaron nada.
Ahora, yo algo que sí no coincido con Miguel de las cosas.
Yo sangré a mis pacientes por ese iPad. Ah, que por cierto, ¿vieron que Magneto hace lo mismo que yo? Quita así las incrustaciones con los dedos.
Ah, bueno, algo que en lo que sí no coincido con Miguel es que, bueno, a mí la actuación de Kevin Bacon se me hizo de las más mediocres de su carrera. Como que...
Sí, a mí tampoco me gustó, güey.
Sí, no me gustó mucho su actuación.
De hecho, al final, cuando se queda paralizado, que le dicen, ¡garróteseme ahí! Hay una parte donde, se los juro, en el cine, güey, yo me cagué de risa por cómo se ve el güey así, todo contorsionado, güey. Y toda la demás gente se empezó a cagar de risa también, güey, ¿sí o no, Pedro?
Sí, sí, sí.
O sea... Estuvo muy cagado esa madre, güey. O sea, no, Kevin Bacon, a mí no me parece que quedó bien de villano. Es un tipo que... O sea, ¿quién te va a amenazar? O sea, no mames, pones a Darth Vader y junto a Kevin Bacon. O sea, igual de amenazadores los dos, güey. No, cabrón. Ahora, en cuanto al villano en sí que hace Kevin Bacon, este Sebastian Shaw, que realmente no tiene nada que ver con el Sebastian Shaw que conocemos. Es más bien un Sebastian Shaw que tiene más en común con un villano del 007, güey. De hecho, toda la película yo estaba esperando que llegara el submarino de Kevin Bacon, que llegara Bond, James Bond.
¿Sabes a qué villano se parece? ¿Cómo se llama el malo de Matrix?
El agente Smith.
Al agente Smith, a veces hasta como que se duplicaba él en su cara cuando tenía más poder. ¿No hace igualito?
Sí, igualito, pues no, pero pues también, sí, se parece, porque sí, es un villano que en apariencia no es amenazador, oculta todo el poder que tiene, pero de hecho ese es parte del punto, ¿no? No sabemos que tiene tanto poder el cabrón, hasta después nos damos cuenta que el tipo es prácticamente indestructible, ¿no?
Sí, la verdad es parte de ese atractivo, y sí, yo creo que ese personaje también le faltó hacerlo más... tridimensional, porque sí parece villano de 007. Sin embargo, el que me gustó, el personaje que sí me gustó, es el de Magneto. También me gustó cómo estuvo actuado. Creo que fue de lo mejorcito de la película. Ahí sí hizo un muy buen papel este actor. No recuerdo cómo se llama. Es el que lo vimos también en Bastardo sin Gloria, un ratito por ahí.
Ah, de verdad. Sí, él es el en toda la escena del bar, de la taberna en el sótano. Es cierto.
Sí,
él es el que pide tres bebidas, pero las pide así con los tres dedos de la mano en lugar de hacerlo con el pulgar y los dos dedos índices. Y entonces con eso lo descubren que no es alemán.
Exactamente, es ese actor. Entonces, bueno, me gustó esa actuación. La verdad, es de lo más sólido de la película. Y bueno, también coincido. Esta actriz en esta película, la de Moira, no la hizo nada bien.
En cuanto a la época, la película se desarrolla en los 60s. A mí me parece que está hasta cierto punto no muy bien lograda. De repente vemos los carros, o sea, que de repente vemos un carro así sesentero y te acuerdas, es que esto está pasando en los 60s. Pero realmente así o la televisión, ¿no? O sea, como que flashazos así que te recuerdan, es que esto era en los 60s, ¿no? Pero la época no está muy bien lograda. Oye, ese edificio en donde llegan ellos que les ponen su cuartel, los de la CIA, esa arquitectura es de los 90s, 2000s. Eso no es arquitectura de los 60s, güey.
Tanera de los 60s, que hasta ahí te va. Si ¿Sí te fijaste que los sillones eran totalmente de los 60s? Sí, totalmente cuadrados.
Pues, algunas cosas sí, pero en general no me parece que la época esté bien lograda. Y también... Yo hubiera pensado, estamos hablando de desigualdad social, de la gente diferente y la gente que no es diferente, ¿no? ¿Qué época donde fue más marcado eso en Estados Unidos y no es en los 60s, ¿no? No se habla, se ignora por completo todo eso. O sea, no, o sea, la película, te repito, o sea, es, empieza como que va a querer ser muy realista, pero a la mera hora no se arriesga. Ese es el, fíjate que ese es el punto con esta película. Ese es lo que me dejó. Está chida, te repito, está divertida, pero la película no toma ningún riesgo. O sea, no, no.
Ahora, no nada más, yo siento que en los 60, la cuestión de lo, de la arquitectura, la cuestión del, de la ambientación, sino también los personajes. Los personajes se sienten como del este siglo.
Como actuales, güey. O sea, todo se siente actual, ¿no?
Sí, piensan, actúan, reaccionan, pues de una manera como si fueran ya personas actual de la actualidad.
No, bueno, realmente en esa época la gente eran retrasados mentales todos. No, no es cierto.
No, pero bueno, efectivamente, muchos valores, muchas cosas que estaban cambiando, que estaban cambiando, que estaban en transición y que no se siente en la película, que no se nota. Entonces, bueno, pues por ahí está, está ese detalle. Entonces, creo que sí, no, no es una gran... todas esas cosas son las que... por eso yo decía una película a secas en vez de decir una gran película, sí, ¿no?
Exacto, fíjate. Te digo, es eso, eso del... Yo creí que yo hubiera... Me hubiera parecido que hubiera sido un súper, súper plot. Si hubieran explotado, hubieran mezclado de alguna manera los problemas de... Por ejemplo, que hubieran metido, por ejemplo, que rescatan al negrito de un de una cosa con el Ku Klux Klan, por ejemplo. ¿No? Y que se viera todo eso y que ellos se metieran... No sé.
Qué bueno que no fuiste el guionista de la película.
No, porque mire, lo estoy escuchando. Lo estoy escuchando y de alguna manera eso se ha hecho en los Hombres X y se hace
la,
a cada.
Claro, güey. Y es la, y representaría la época bien cabrón.
No están avanzando los Hombres X.
Por eso te digo, creo que apreté un botón.
Sí, se está grabando, es que estábamos viendo. Bueno. No, vaya, es tampoco, o sea, cosas representativas de la, o sea, ok, si se van a meter con la cosa de los misiles de Cuba, métanse con todo lo que pasó en esa época y realmente represéntenla, porque si no, o sea, no, ni se siente, vaya, ni se siente. Que veo tú como que quieres decir algo.
Pues sí, iba a decir que coincido con ustedes en que pues se debió explotar más ese problema de pues de las revoluciones sociales que vivía Estados Unidos en esa época. Más que nada yo pienso que desaprovecharon mucho al personaje del Darwin, del negro, que hubiera sido perfecto para mostrar todo.
Exacto,
eso,
güey.
No solo pues cómo lo rescataron, sino sus interacciones con los otros Hombres X.
Exacto, por ser negro.
Sí, por ejemplo con Havok, que ya ves que a Beast ya pues ahí le estaba echando sus bromas crueles nada más porque el tipo estaba patón. Uh-huh. Y sin embargo, pues ahí está el chavo que es negro y todo, y no le dice nada. Y recordemos pues que es la época de los 60s y pues, vaya, así era pues una actitud muy generalizada, sí, entre la gente.
Ahora, otra cosa que tampoco explota nada la película, o sea, entre los mismos mutantes hay diferencias. O sea, hay mutantes que lo y marcados en la película, y la película lo menciona, pero lo ignora. O sea, lo hace ver, lo menciona y luego lo ignora por completo. Hay mutantes que lo pueden ocultar y hay mutantes que no lo pueden ocultar, ¿no? Eso debería ser una definición marcada dentro de los mutantes. Y a la mera hora, nada. Que ya va a decir, ¿qué vas a decir, Miguel?
Nada. ¿Por qué te ríes antes de tiempo, Pedro? No, es que ahorita que dijiste de mutantes, se me olvidó decir que también hay dos cameos por ahí. Que sale Tormenta y sale Cyclops.
¿Quién sale Tormenta y Cyclops?
Ah, cuando Charles Xavier se puso por primera vez Cerebro y se vieron así, sale Tormenta, es una niña así negrita de pelo blanco. Y sale también Cíclope, Scott Summers, sí. No era Cíclope, porque pues estaba su papá chavillo, todavía no lo tenía. Ay, era este mutante, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, pero sale también ahí.
Ahora, luego en Wolverine Origins vimos a Emma Frost de chavita, que Wolverine la sacó del lugar ese de donde los tenían confinados, ¿no? Yo tengo la duda, ahí a lo mejor alguien nos va a decir en el blog después, o no sé, ¿en qué año se supone que sucedió eso y en qué año se supone que sucedió esto? Porque si Emma Frost estaba chavita en ese momento, entonces cuando sucede esto ya tiene, ¿qué? 21 o 22 años o más, ¿no? Entonces yo creo que ahorita cuando los Hombres X ya, las películas nuevas de los Hombres X, pues Emma Frost ya está sesentona, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces,
muy buen punto. Yo creo que la película de Wolverine debe de quedar fuera de la continuidad de las de los Hombres X.
Pues no lo sé. Según ellos están cuidando esa continuidad, según ellos. No sé si lo van a explicar después.
Así como le hicieron a la de Hulk y como le quieren hacer a la de los Cuatro Fantásticos, de que eso no existió, a mí se me hace que le van a hacer eso a la de Wolverine.
Mira, pues no sé. Yo creo que aquí, o a lo mejor simplemente es falta de cuidado. O sea, te digo, estamos hablando de una película que no estuvo bajo el control de Marvel. Y Marvel lo hace notorio y patente. De hecho, hasta inclusive por eso los Hombres X los han dejado resbalarse un poco, porque en las películas pues no tienen el control sobre los Hombres X en las películas. Entonces, pues por lo mismo Marvel no los está impulsando como está impulsando a los Vengadores, ¿no? Vemos ahorita, estamos hablando del evento este de Fear Itself. Ni en el número 1 ni en el número 2 han salido los Hombres X. Ha salido Wolverine. Los Hombres X no se han aparecido. Entonces, y es por lo mismo. Ellos es una propiedad de las que tienen menos controladas. Entonces, esta película se nota que la hicieron estos cuates. Y la hicieron cuates que hacen películas, no la hicieron cuates que hacen cómics. Entonces, no les preocupa la continuidad. Y la continuidad, de hecho, es una cosa que apenas están viendo y como que ni les interesa, ¿no?
Sí, claro. De hecho, bueno, la cuestión es que si de alguna manera se van a seguir haciendo historias de esto, y la pregunta ahora sería, ¿hacia dónde vamos? Porque se les están acabando.
Ya atoraron solos, güey. Ya ahorita están atorados solos. Fíjate, yo no hubiera metido el cambio de Magneto ahorita. Yo lo hubiera dejado así. O sea, que se queden como cuates. Puedes sacar otra película todavía con ellos dos como cuates y contra otro villano, ¿no? Pero no, ya se atoraron solos desde ahorita.
¿Sabes qué no me latió? Para que no digan que yo le echo puras flores a la película. Que al final se pusieran los trajes de Timbiriche. No traen los trajes de Timbiriche.
Quisieron emular los primeros trajes de los que diseñó Stan Lee. ¿Quién dibujaba?
Jack Kirby.
¿Era Jack Kirby el que dibujaba, sí, los Hombres X? Fíjate que a mí me hubiera gustado ver a Iceman con sus botitas negras. No es cierto. Botitas negras con amarillo, ¿no? No, pues fue una manera de emular en los primeros trajes de los Hombres X, ¿no? Pues no sé, esta idea de... No sé, un cambio muy... Es tomar el concepto de los Hombres X en crudo y sacar algo totalmente nuevo. Sí me parece bien la ejecución, no me parece tan buena. Me pareció muy como que sin riesgos, muy como que dirigido a la generalidad de la gente. Pues sí, viendo lo que pasó con Watchmen, con la película de Watchmen, a todos nos encantó, todos los que nos gustan los cómics. Sin embargo, no he oído una persona que no le gusten los cómics que diga que está buena. Todo el mundo dice, ¿qué es eso? No le entendí nada. ¿Qué es esa porquería? ¿No? Bueno, la gente así... Es que Pedro me hizo caras, pero yo digo porque así me ha pasado a mí. Mis amigos que no han leído la novela gráfica, que no, o sea, se quedan así con su signo de interrogación, ¿no? Y no les gusta. Entonces, yo creo que podría haber sido esta película con... Si tomando riesgos podría haber sido algo parecido. Por cierto, que esa escena cuando están en Rusia, que vienen, pasan los aviones así, qué parecido se me hizo a esa escena de Zack Snyder al principio de Watchmen, en donde están Stalin y Castro viendo los aviones pasar. ¿No se les figuró a ustedes? Entonces, te digo, yo creo que esta película hubiera podido ser así, pero igual al mismo tiempo. O sea, ellos lo que buscan es ganar lana, ¿no? Entonces, si nos la hacen totalmente para nosotros, pues no le va a gustar a la generalidad de la gente.
No, yo creo que sí hubo gente que sí le gustó Watchmen. De mi parte, hubo varias personas que sí les gustó. Y creo que más bien coincidía en lo que tú decías que la otra vez, que es que le gusta esa película a gente que tenga la formación, sí, toda la formación anterior para entender la película en el contexto político. Y bueno, pues en ese sentido, algo que ya se me estaba olvidando, que digo, qué poca vergüenza, porque qué le espera a los demás si nosotros la estábamos viendo en el estreno, es que, oye, traen la película y ya viene toda rasgadita con sus puntos negros así, la copia toda desgastada. Entonces, bueno, ¿qué le va a esperar a los que la vean al mes que esté o a las 3 semanas?
Oye, no manches. Oye, ¿y esta no fue en 3D?
No.
Yo, vaya, no es algo a mí. Fíjate que el 3D a mí como que... Vaya, me es X. Mientras no me moleste, me es X. De hecho, hasta podría decir que las prefiero ver sin 3D. Pero, pero pues yo creo que hasta la vimos mejor. ¿O tú qué opinas, Miguel? ¿A poco no?
Sí, sobre todo por el asunto que tú comentabas la última vez que fuimos, que se ve el efecto 3D, pero lo malo de que los lentes tienen esa tonalidad oscura, bajan toda la iluminación de la película, todo el brillo baja, entonces se ve como opaco, como no sé, a mí no me late verla en 3D.
Es que el 3D queda mejor cuando la película se hace especialmente pensada para dar ese efecto, para aprovechar todo, como por ejemplo... Avatar, que es la más conocida, o también la de Coraline, que esa sí quedó muy bien el efecto del 3D, lo aprovecharon al 100%, pero pues luego se ve que ya se hizo la moda de que pues vamos a sacar una película del verano, le vamos a sacar también versión en 3D, pues para sacar algo más de lana, y no lo hacen precisamente para aprovechar las fuerzas del 3D.
Sí, sí, es lo que decíamos el otro día, de la moda de las películas convertidas a 3D, ¿no? Que Furia de Titanes me la echaron a perder totalmente porque me metí a verla en 3D y pues, salí mareado.
Además, peliculón, ¿eh? Muy buena película.
Pues yo la quería ver porque la de los 80s me gustó mucho. Pero bueno, pues ¿qué otra cosa podemos decir de X-Men First Class? Fíjate que vaya, otra cosa que yo noté, la música, que es algo también que ya no está el tema musical de los Hombres X que se usó en las otras películas. No lo utilizaron. Y no utilizaron un tema sustituto, digamos. O sea, otra vez quitaron tema musical. No tiene tema musical la película.
Sí tenía su tema. Cuando salen ya en el avión, ya en la última parte, en el Blackbeard, que van hacia los... Sí. Los portaaviones. Sí. Ahí les pusieron como una musiquilla.
Y pues bueno, está. Vaya. Creo que lo único que podemos decir es que tampoco se la pierdan. Está chida. Hay que ir a verla. Y
tampoco se puede pedir que el guion sea muy parecido a los cómics. Porque a veces ni en los cómics se respetan ellos mismos los guiones. A veces dicen, no, ya, nada de lo que pasó de tal a tal número existe y vamos a hacer un reboot. Sí. Ahí pregúntenles a los de DC o a Spider-Man, que les valió queso todo lo que hicieron un montón de escritores y que les bastó con que llegara el güey y le borrara la mente a toda la gente para que no supieran que Peter Parker era Spider-Man.
Pero yo no me refiero a eso, güey. Me refiero a que, o sea, yo no quiero, y eso ya lo he mencionado muchas veces. Yo no estoy casado casi que diga, ay, que la continuidad y de los cómics. No, güey. Simplemente sí me gusta que sea una película así, que me sorprenda, vaya. ¿Me explico? Ese es el punto. Y esta película no me sorprendió, o sea, es exactamente lo que me esperaba. Sin embargo, por ejemplo, me haces pensar en Capitán América, no sé qué voy a ir a ver, güey. Yo no sé exactamente qué es lo que voy a ver en Capitán América.
Bueno, un cuate que estaba flaquito, le inyectaron un suero.
O sea, va a ser una película. Güey, ¿tú sabías que ibas a ver al ir a ver Thor? Yo no sabía que iba a ir a ver. Yo no sabía si iba a ver una película totalmente de acción o si iba a ver... No lo sabíamos. En esta sabíamos exactamente qué íbamos a ver, güey. ¿Sí o no? Y no nos sorprendió nada. ¿Tú qué? A ver, Miguel dice que no.
No, yo no sabía qué iba a haber. Yo llegué totalmente sin expectativas. No tenía ni idea de qué iba a ser la trama. A la mitad de la película ya no sabían qué iba a terminar. Te digo, para mí me pareció muy bien la película.
Pues, la verdad es que yo, y por lo mismo que les digo que no veo cortos, pero este corto no lo pude evitar ver porque me lo zamparon como 20 veces en el cine. Pues, al ver el corto, pues ya te imaginas totalmente de qué se va a tratar, ¿no? Entonces... Pues bueno, anyway. Pues ¿cuántas X amarillitas les damos del 1 al 5?
Del 1 al 5 yo le daría 3. 3 estrellitas, sí.
Pero deberían ser 5 espantosas X, ¿no? Porque son X-Men, ¿por qué estrellitas? Yo 5.
Pues yo le doy 3.5 porque pues está buena la película, pero tiene algunos detallitos que sí me agradaron. Por ejemplo, a mí sí me gustó eso de que incluyeron el detalle de los trajes originales que quisieron hacerlo. Que luego pues eso veo que no lo respetan mucho en otras películas de superhéroes. Aquí al menos veo que sí hicieron como que el esfuerzo de intentar apartar un poco del diseño de disfraces de las otras películas de los Hombres X con esta otra que pues es más nueva.
No, y la cosa es que lograron que se vieran chidos esos trajes, cosa que estaba muy difícil. ¿A ti no te parece que se ven chidos?
Casi que los parabas y empezaban
y la fiesta comenzó, nos faltaba solamente tú. Pues no sé, güey, pero a mí me parece que se veían chidos los trajes.
Hablando de eso sí, yo cuando, desde que vi el póster la primera vez pensé, Dios mío, creo que es el póster más desabrido que he visto en la historia del cine. O sea, el póster nos deja mucho que desear. Afortunadamente la película estuvo mejor que ese póster.
Oigan, ¿y qué? A ver, bueno, antes de terminar, ¿podemos ubicar alguna historia de los Hombres X en que se haya basado esto, aparte de, digamos, Fénix Obscura, que ahí toman lo del Hellfire Club y lo de Sebastian Shaw? ¿Alguna otra historia de cómics similar a lo que acabamos de ver en la película? Creo que ninguna, ¿verdad?
No.
Bueno, si ustedes se acuerdan,
el crossover de X-Men Wildcats. Pero así, pues porque en el tomo 3 precisamente llegan al Hellfire Club. Nada más. Por eso.
No, pero yo siento que la verdad no mucho, porque no le encuentro mucha similitud con esa historia.
Sí, creo que es de las primeras, si no es que la primer película de cómics que no podemos identificar las historias detrás del argumento, ¿no? Uh-huh. Porque en la mayoría de las películas de cómics que hemos visto identificas ¿Cuál es la historia que inspiró ese argumento para la película, ¿no?
Sí.
Es la primera que no tiene nada que ver, ¿no?
Bueno, yo creo que no es tanto que no haya una historia en la que está basada, sino que agarraron pedazos pequeños de otras.
Por ejemplo, ¿qué otras?
Bueno, por ejemplo, yo me acuerdo que hay una historia de los 90s donde se ve cómo era la vida de Charles Xavier y Magneto, que iban por el mundo antes, cuando apenas se habían conocido y que iban buscando mutantes. Esa parte pues se ve que se la agarraron de esa historia.
Sí.
La otra que agarraron pues fue la parte sesentera de los Hombres X, más que nada con Bestia y con Banshee, de cómo eran en ese tiempo. Bestia pues cómo salía sin estar tan mutado y que era más que nada un genio que hacía muchas cosas, y el Banshee pues por el traje y por el poder y todo. De los otros, el Azazel, el que es el papá de Nightcrawler, ese creo recordar que él salió de una historia ochentera cuando los Hombres X como que se fueron más hacia cuestiones un poco sobrenaturales, de una dimensión demoníaca por ahí. Creo que de ahí sale ese personaje.
Seguro.
Sí, yo me acuerdo que había una historia de los Hombres X que se iban a...
O sea, Hellboy no es de los Hombres X.
No, pero sí, pero... De ahí te digo, pues, que agarraron cachitos para que funcionaran.
Tomaron los personajes. O sea, los personajes y algunas situaciones. Pero en cuanto al argumento en sí, no está inspirado por ninguna historia.
No.
Entonces, pues te digo, creo que es... Bueno, y Wolverine Origins también.
Y la segunda película de X-Men también, pues, ¿a qué historia está parecida?
No, Weapon X, totalmente, güey. Weapon X y todo lo que le pasó a Wolverine después, güey.
No, y también en otra historia de los Hombres X, que esa sí es, se puede decir que sacaron como el 70-80%, que se llama God Loves, Man Kills, creo. Que ahí sale hasta el personaje de William Stryker, no como un militar, sino como un reverendo, pero es casi lo mismo de que quiere incitar a que haya por fin la guerra entre los humanos y los mutantes. Y pues más que nada también se sale Nightcrawler como un personaje muy importante en esa historia.
Te digo, o sea, en la mayoría puedes identificar, pero en esta última de Wolverine y en esta no se identifican las historias que las inspiraron. Bueno, pues yo también le doy un 3.5 porque está divertida, está chida, güey. O sea, 3.5 tirándole a 4. Está chida, güey. O sea, vale la pena verla. Te digo, es exacta. Vaya, el Pedro me dice el otro día, güey, esa de Priest está del nabo, güey. Uy, está bien aburrida. Y yo, bueno, pues ya no la voy a ver. Y ahorita pues me fui a chambear ahí solo y todo, en una ciudad extraña. Y dije, bueno, me voy a ir al cine. Me fui a ver Priest. Y pues me gustó, güey. Está padre. Es igual que esta. Es exactamente lo que esperas ver, cabrón. Está divertida, cabrón.
Algo que sí me gustó, ya se me estaba olvidando, algo que sí me gustó mucho fue el casco de Magneto, cómo lo diseñan.
Lo diseñaron y al final se ve mejor todavía, ¿eh? Al final el casco tal cual como es en los cómics. Bueno, me gustó, no sé, ¿tú qué opinas?
Demasiado morado.
Yo decía que, bueno, cuando lo vi al final, yo dije, o sea, me gustó al principio cuando estaba en grises, y ya cuando lo vi que ya sale al final, yo, ¡ups!
Bueno, le dio su pintadita, güey, le dio su pintadita.
No, y además todavía con la cosita así arriba se veía todavía más ridículo, pero bueno, es mi opinión personal, ¿no? Parece que Mario tiene otra opinión.
A mí me gustó porque pues se vio como Magneto, güey, es Magneto, entonces, ¿no?
Entonces nada más le faltó cantar, ¡vuela, vuela!
Bueno, jóvenes, y somos Pedro Ajas,
Miguel Ángel Hernández,
Luis Toscano
y Mario Padilla. Y pues ya saben, escúchanos en tribunaldesupergüeyes.blogspot.com. Envíenos correos a tribunaldesupergüeyes@gmail.com. Escríbanos en el Facebook, escríbanos en el blog. Y pues complementenos ahí con sus opiniones. ¿Qué les pareció a ustedes la película? Pónganos opiniones de ustedes. ¿Y qué ibas a decir, Pedro?
Disfrútennos con leche.
Así es.
Y esperen nuestra siguiente edición especial de la película de... ¿Cuál es la siguiente?
No sé, Capitán América.
¿Capitán América?
Linterna Verde. Ah, Linterna, es cierto, Linterna Verde es la que...
¿No la retrasaron? Cierto, olvidé ese feo detalle.
¿La retrasaron 2 meses? Ah, no sabía. Bueno, pues el próximo episodio especial será la película del Capitán América.
¿Sale Harry Potter antes?
Ok, bueno, pues muchas gracias por escucharnos.